Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 37 del podcast El Tao del Hacking, que hacemos cada semana con Mati Esliafertas. Les cuento que, si bien seguimos grabando desde la evidente situación de cuarentena, seguimos modernizando nuestro equipamiento de grabación para hacer que esto salga cada vez mejor, así que los que tienen buen oído quizás notan alguna diferencia en el audio. Queremos contarles una novedad, que es que abrimos nuestro canal de Telegram, que en verdad son dos canales, uno de difusión y otro de chat. En el de difusión vamos a compartir más información sobre los temas que vamos hablando y algunas cosas de actualidad que no estamos incluyendo en el podcast por ahora. En cambio, en el canal de chat es para que podamos interactuar con la gente, conversar, compartir opiniones de forma más directa y, bueno, lo que surja de ahí, ¿no? Así que, para los que quieran sumarse, estamos agregando las URL de los canales en las notas de este episodio y también los pusimos en nuestras redes sociales, así que hay gente que ya se estuvo sumando y estuvimos interactuando ahí un poco con los primeros que se fueron uniendo al grupo. ¿Qué nos contás vos, Mati?
Hola, Fede, y hola a todos nuestros escuchas. No cuento mucho, Fede, pero bueno, respetando la cuarentena y siguiendo de cerca los datos de este evento que estamos atravesando todos. También me gustaría agradecer a los que ya se sumaron a nuestras redes, agradecerles sus palabras de aliento y su feedback. Bueno, vamos a la agenda del día. Para hoy tenemos una buena selección de temas. Vamos a hablar de Brian Krebs, del concepto de Tabletop Exercise, de un gran recurso, Segurinfo, y finalmente de las certificaciones. Arrancamos, Fede, y te paso la palabra.
Bueno, vamos a arrancar entonces con un personaje que es Brian Krebs. Brian Krebs es un periodista de investigación estadounidense que nació en 1972 y es muy conocido por sus coberturas en temas relacionados con el cibercrimen. Su formación académica no tiene nada que ver con tecnología ni seguridad, porque de hecho no le interesaba mucho de joven, pese a que tuvo algo de experiencia usando y programando las computadoras Apple II de esa época. Y su interés en seguridad empezó recién cuando le agarró un malware en su computadora, allá por el 2001. Más precisamente, el gusano Lionworm le agarró, que curiosamente atacaba sistemas Linux, explotando remotamente una vulnerabilidad de Bind. Resulta que se había instalado un Red Hat para aprender a usar Linux como firewall y paradójicamente se infectó no una, sino dos veces, y terminó con su red atacada por un grupo de hackers chino. Bueno, muy de película, ya sé, pero aparentemente es verdad. Bueno, después de este incidente empezó a estudiar a full sobre seguridad en internet, redes y todo lo que pudiera para evitar volver a ser víctima de ataques de ese estilo, pero no tomó cursos formales, sino que aprendió de investigar por su cuenta y de amigos que le enseñaban. A nivel profesional, desde 1995 hasta 2009 trabajó como periodista para el Washington Post, donde fue autor de más de 1300 posts en el blog Security Fix del diario, y cientos de historias también escribió para la publicación principal del periódico, tanto en su versión física como virtual, incluyendo algunas notas de tapa en la revista. ¿Bien? Obviamente todo sobre temas de privacidad y seguridad informática. En esos años fue conocido por haber entrevistado a un famoso hacker que se llamaba 0x80 sobre el negocio de las botnets, que son estas redes de computadoras que ya hablamos, que son infectadas por un malware y sirven para controlar equipos remotos sin consentimiento del usuario, ¿no? El artículo de esta entrevista se publicó en 2006 y decía que esta persona ganaba casi $7,000 por mes infectando computadoras con adware y spyware. 0x80, el hacker este, aceptó ser entrevistado bajo la condición de que no sea identificado por su nombre ni se sepa su ubicación geográfica, aunque resultó que al tiempo se publicó en el sitio Slashdot la nota con una única foto que esta persona aceptó que se tome en su casa, aunque salía solamente un pedacito de su brazo nada más y una parte de él de costado fumando, y alguien la bajó, hizo la extracción de metadata y se descubrió que estaba en Oklahoma. Así que bueno, después de eso, el Washington Post sacó la foto de todos lados, pero obviamente ya era tarde. Bueno, luego de trabajar en el Washington Post, creó su propio blog en 2009, que es muy conocido en la comunidad, que se llama Krebs on Security, donde todos los días se puede encontrar información muy interesante sobre cibercrimen y seguridad. A lo largo de las últimas dos décadas, escribió muchos artículos o investigaciones que generaron bastante revuelo, así que muchas veces se vio envuelto en algunas idas y venidas un poco difíciles por ser como la persona que obviamente revelaba esta información. Por mencionar algunas de los últimos años nomás, por ejemplo, en 2010 fue el primer periodista en reportar el malware que sería conocido luego como Stuxnet, del cual hablamos ya en el episodio 31. En 2013 hizo una investigación de una empresa que había tenido una fuga de información de 40 millones de tarjetas de crédito y hasta pudo identificar que un hombre ucraniano estaba vendiendo información de las tarjetas por $100 cada una en el mercado negro. Todo esto como periodismo de investigación, ¿bien? En 2014 fue uno de los primeros periodistas en ser víctima de uno de los ataques que se llama SWATing, que proviene de los equipos estadounidenses SWAT, que es un tipo de broma bastante pesada que consiste en engañar a un servicio de emergencia tipo el 911, dando un falso aviso de un incidente grave para que manden urgente a la policía. Bueno, muy gracioso lo que hacen esto, ¿no? Obviamente no tiene mucho de gracia para el sistema de servicios que está pagando todo esto, pero bueno, se lo hicieron a Brian Krebs. También en 2014 publicó el libro Spam Nation, el interior del crimen organizado, que tuvo una buena repercusión, bastante buena en la comunidad y obviamente, como toda persona pública en este ambiente, también tuvo muchos detractores que no validaban sus conocimientos o su trabajo. Y hasta incluso tuvo algún cruce con algunas personas el año pasado cuando se portó bastante mal Brian Krebs haciéndole lo que se llama doxing, o sea, divulgación de información personal con lo que encuentra en internet, a unas personas que dieron una mala opinión sobre este último libro que les contaba, Spam Nation. En 2016, el blog de Brian Krebs fue objetivo de uno de los ataques de denegación de servicio distribuida más grandes hasta ese momento, que se lo atribuye a su rol en la investigación sobre la botnet VDOS. La empresa Akamai, que hosteaba el blog y además una empresa que ofrece protección contra este tipo de ataques, no pudo aguantar tanto tiempo sostenido del ataque de denegación de servicio, lo cual hizo quedar muy mal a la empresa y por esto dejó de hostear el blog. Por un tiempo estuvo offline, porque claramente nadie quería hostearle el KrebsonSecurity.com, hasta que volvió a poder levantarse un tiempo después, esta vez protegido por el Project Shield, que es una empresa de Google. En 2018 logró exponer a un programador alemán que co-creó el script CoinHive, que se usaba para minar criptomonedas, quizás alguno se acuerde, en los navegadores, y fue una investigación también de Brian Krebs que logró exponer a este programador y hubo un montón de cosas atrás de eso. Hubo incluso donaciones de la comunidad como para solventar los problemas y cosas por el estilo. Fue bastante interesante en Alemania. Y bueno, ¿qué más? Tuvo varios reconocimientos, Brian Krebs, y varios premios a lo largo de estos años, especialmente en el periodo que va de 2004 hasta 2014. En reconocimiento por su labor como periodista de investigación especializado, como escritor y como bloguero también. Así que los amantes de la ciberseguridad le estamos muy agradecidos realmente a Brian Krebs por sus investigaciones sobre temas de cibercrimen y por todas las historias interesantes que aportó al mundo, y por eso es que quería contarles sobre él. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, seguimos con un concepto sencillo pero muy útil para todo profesional de la seguridad. Vamos a hablar del concepto de Tabletop Exercise, que vendría a ser algo así como una prueba de escritorio en español. El mismo es un ejercicio por el cual se prueba de forma teórica una situación determinada. Para esto suelen simularse situaciones de estrés sobre un proceso, un sistema, toda una compañía o incluso todo un sector. Este tipo de pruebas suele utilizarse a fin de mantener entrenados y comunicados a los diferentes equipos de una organización y hasta a sus proveedores sobre cómo deben reaccionar ante un incidente o una situación determinada que requiera la interacción de muchas partes de la compañía. Muchas organizaciones suelen practicarlo también a fin de poner a prueba sus planes de contingencia para diferentes escenarios. También suelen hacerse para poder estar en cumplimiento de algunas regulaciones que requieren pruebas teóricas sobre ciertos planes, como parte del plan anual de capacitación al personal, o simplemente para cumplir con las políticas y estándares establecidos. Pero, ¿cómo se ve esto en una situación real y práctica? Bueno, básicamente lo podemos evidenciar como una reunión que puede ser virtual o presencial, en el que se plantea una situación y los miembros que participan deben indicar qué harían en esta situación. La persona que conduce el ejercicio toma nota de las respuestas y continúa la simulación en base a ellas. Podríamos compararlo con un juego de rol o un juego de mesa en el que cada acción que tomemos influye en futuras acciones y en el resto del juego. Lo interesante de estas situaciones es que dejan entrever fácilmente y en un ambiente controlado y sin riesgos posibles, fallas de un plan o permiten aclarar roles y responsabilidades o simplemente pueden llegar a evidenciar la falta de conocimiento de cómo se debe reaccionar ante ciertas circunstancias. Porque como sabemos, por más que planifiquemos toda la perfección, si no se prueba, no sirve. Finalmente, al terminar el ejercicio, se suelen poner en común posibles errores y elaborar un plan de acción para mitigar y poder evitar dicho error en caso de un escenario real. Este tipo de ejercicio tiene muchas ventajas, como lo son el bajo costo de efectuarlo, que nos permite efectuar pruebas bastante seguido, de modo de lograr una evaluación constante, evitar el estrés o los problemas de las pruebas reales, pero también tiene sus desventajas, como lo son cierta posible falta de realismo en las simulaciones o en las respuestas que podamos llegar a brindar, no lograr demostrar la ejecución real del plan bajo situaciones de posible estrés y en muchos casos carecer de un nivel alto de detalle operativo en las respuestas. Como podemos imaginar, este tipo de pruebas realmente son muy útiles y suelen ayudarnos mucho en la gestión de la seguridad. Es un tema súper interesante que nos ayuda a estar un poco más preparados para ciertas situaciones que se pueden dar. Bien, ¿con qué seguimos, Fede?
Bueno, ahora quisiera contarles sobre un recurso obligado para la comunidad hispanoparlante de seguridad, que es nada más y nada menos que Seguinfo. Seguinfo es un sitio web que tiene un montón de recursos, que es justamente de lo que quiero hablarles hoy, y su creador es mi querido colega y amigo Cristian Borghello, un profesional que respeto mucho en este ambiente de una larguísima trayectoria. Para que se den una idea, el sitio tiene ya 20 años de historia, arrancó en el 2000, así que sin duda es una referencia superlativa en temas de seguridad. Ya que estamos, les cuento, para los que no lo conocen, que Cristian es licenciado en sistemas, desarrollador y tiene varias certificaciones muy importantes de seguridad. También creó y dirige otros proyectos interesantes y se desempeña como consultor independiente de seguridad de la información. Más allá de eso, Cristian escribe en medios especializados e investiga de forma independiente y eventualmente da charlas en congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre la temática de ciberseguridad. Pero bueno, entonces, ¿qué clase de cosas podemos encontrar en Seguinfo? Bueno, para empezar, tiene una sección de artículos, tanto propios como de terceros, que vale mucho la pena chusmear. Después tiene una sección de blog, donde se publican notas muy piolas prácticamente todos los días y a veces más de una vez por día. Si bien las notas no son todas originales, tiene el toque de curación que hace Cristian junto a la gente que colabora con Seguinfo, así que pueden encontrar la fuente original siempre al final de cada post. Incluso en algunos casos también las hacen traducciones. Después, ¿qué más? Tiene un foro también donde la gente puede participar abiertamente y que es un clásico en español. Y un canal de Telegram que es Seguinfo Channel, donde replican noticias y contenidos que también se pueden recibir por mail si se suscriben en relación a los posts del día y otro tipo de novedades del sitio. Así que como producción de contenidos es indudable que Seguinfo hizo y hace muchísimo por la comunidad, tanto por el hecho de haber creado y crear la comunidad como de ser parte del ambiente de la seguridad. Más allá de las diferencias y similitudes en las distintas filosofías que hay entre muchos colegas. Este es un tema que hablamos bastante, hemos hablado mucho con Cristian a lo largo de los años, más o menos unos 12 años que nos conocemos, con él personalmente, y coincidimos en algunas cuestiones un poco filosas y opiniones sobre el ambiente que, bueno, no vienen al caso ahora. Bueno, más allá de esto, también en el sitio se puede encontrar la parte de educación, donde se ofrecen algunos cursos de vez en cuando, y la parte de servicios de seguridad, como es de esperarse. Para terminar, algo muy interesante que compartimos con su creador es en cuanto a que el conocimiento sea libre, por eso el sitio aclara explícitamente que todos los contenidos se encuentran bajo licencia Creative Commons a menos que se indique lo contrario, y además también aclara que todos los contenidos expresan la opinión personal del autor, lo que es algo bastante importante e interesante en estos tiempos, el tema de que los contenidos sean abiertos y el tema de la autoría. Te paso la pelota, Mati.
Gran recurso y en español encima. Bueno, muchas gracias por compartir este recurso, Fede. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las preguntas que más nos llegó en las últimas semanas. Vamos a hablar de las certificaciones de seguridad. Las certificaciones en el mundo de tecnología son diplomas o títulos avalados por una empresa o asociación de profesionales. Podríamos decir que estas certificaciones demuestran cierto nivel de conocimiento sobre la tecnología o el área de conocimiento al que hacen referencia. Hoy en día existen de todos los niveles, marcas y colores, y es esperable que sigan creciendo a futuro. También son usadas por las empresas a la hora de buscar profesionales, ya que sirven de guía para indicar si una persona tiene cierto conocimiento. Claro está que es solo una dimensión que como profesionales debemos cumplir, y por sí solo, tener certificaciones no alcanza para conseguir un empleo. También es bueno que sepamos que contando con el perfil, la actitud y soft skills necesarios, muchas posiciones laborales, junior o semi-senior, pueden llegar a estar a nuestro alcance si tenemos ciertas certificaciones. Incluso en algunos casos llegan a tener mayor relevancia que un título de grado, ya que los títulos de grado, la mayoría de las veces, no cubren al detalle ciertos conocimientos específicos requeridos actualmente. Con esto no estoy diciendo que los títulos de grados universitarios no sirvan o no sean importantes para un profesional de seguridad o de tecnología, pero debido a la gran demanda de profesionales que existe hoy en día, en la mayoría de los países, las certificaciones entran en juego muy fuertemente, permitiendo validar ciertos conocimientos que garantizan que sean aptos para efectuar ciertas actividades laborales. Podríamos dividir el mundo de las certificaciones en dos grandes tipos. El primer tipo serían las que se centran en tecnología de la empresa que da esa certificación. Por ejemplo, tenemos la de Microsoft Azure Security Engineer Associate, que si bien también explica conceptos generales de seguridad, se focaliza en seguridad para Azure. La segunda categoría que tenemos son las que cubren un área de conocimiento, pero sin centrarse en ninguna marca en específico. Por ejemplo, el CISCP de ISC al cuadrado, o ISC2 como también se lo conoce. En cuanto a los requisitos y cómo obtenerlas, todas las certificaciones requieren un examen. Algunas pueden ser más prácticas y otras más teóricas, y por lo general casi ninguna requiere tener formación académica previa. También algunas pueden tener requisitos previos, como por ejemplo tener otra certificación previamente. Esto pasa mucho en las que arrancan de niveles básicos y terminan en especializaciones, pasando por diferentes niveles. Incluso existen algunas que piden más de una certificación para poder aplicar. O sea, por ejemplo, que necesitemos dos o tres certificaciones previas, más rendir un examen para poder aplicar a esta certificación. Adicionalmente al examen, y dependiendo del nivel al que apunte la certificación, podríamos tener que cumplir con condiciones profesionales para aplicar a la certificación propiamente dicho. Por ejemplo, contar con una X cantidad de años de experiencia comprobable en algún campo de la especialidad y adicionalmente rendir el examen. De hecho, el examen, por lo general, es solo la mitad del proceso. Una vez obtenida la certificación deseada, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ellas requieren un mantenimiento y una renovación, para lo que debemos acreditar horas de entrenamiento, de conferencias o de dictar cursos posiblemente. Hay muchas formas y cada certificación tiene distintos requisitos. Esos requisitos muchas veces se miden en horas que debemos acreditar, llamados CPE, por Continuing Professional Education o Educación Profesional Continua. Pero sin duda, para que tengamos en cuenta, todas, por lo general, piden algún tipo de entrenamiento continuo. Incluso, algunas certificaciones hasta requieren horas laborales comprobables en el campo que esta certificación cubre. Existe mucha controversia en el mundo profesional sobre si obtener una certificación realmente acredita esos conocimientos o de si cierta certificación vale más que otra, o incluso de la forma en la que cada certificación aborda los conceptos. Al final del día, la verdad es que podríamos decir que son importantes dependiendo de a qué nos dediquemos. Existen hasta ciertas regulaciones en diferentes países o comunidades de países que exigen que para cierta tarea se tengan ciertas certificaciones. Para cerrar, y a modo de referencia, algunas de las certificaciones más conocidas en el mundo de la seguridad son Profesional Certificado en Seguridad de Sistemas de Información, o CISSP, Ethical Hacker Certificado, o CEH, Gerente Certificado de Seguridad de la Información, o CIS, ISM, Auditor Certificado de Sistemas de Información, o CISA, Profesional Certificado de Seguridad en la Nube, o CCSP. Ya en próximos episodios seguiremos profundizando en este mundo de certificaciones e iremos hablando de cada una de ellas en lo particular, dado que es un tema muy extenso e interesante. Bueno, Fede, te devuelvo el micrófono para el cierre.
Gracias, Mati. Muy bueno el tema de las certificaciones, que es algo que genera dudas y controversias en nuestro ambiente. Pero bueno, ya con esto cerramos este nuevo episodio y nos despedimos hasta la próxima. Ya saben, si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. Hasta la próxima.